Peter Brandau, en Es Radio.
Agapito Maestre, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis todos?
Oh, con qué fuerza, qué vitalidad, Agapito.
No creas.
Por lo menos en el tono de voz. No sé si la procesión irá por dentro. José Luis García, buenas noches.
¿Qué pasa? Buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
Joder, pues escuchándote a ti también se te ve estupendo.
Bueno.
Es que es la única forma que tengo de veros. Entonces,
¿Cómo quieres vernos?
Imposible, claro. Imposible. Mira, a mí me gustaría que estuvieras aquí, claro. Enredar con Agapito, escuchar la risa de Albiaque.
Muy pronto
directo.
Yo voy a Madrid.
¿Cuándo?
Muy pronto voy a ir. Voy a ir a votar, además, o sea que...
Atención, salta la noticia.
¡Acontecimiento!
¡Albiaque, buenas noches!
¡Buenas noches!
Oye,
si García viene por Madrid, es que todo está ya volviendo a su sitio.
Oye, pues es una noticia... que te diré que da esa impresión, el retorno al orden que perdimos.
El retorno de los brujos, ¿te acuerdas?
Oye, la semana pasada se me olvidó preguntaros, después del éxito de la presentación virtual, una más, de los catedráticos sobre un libro de Agapito Maestre, llevamos ya 27... y creo que ya está escribiendo su próximo bestseller, así que la presentación número 28 caerá en breve. Después de la del éxito de la presentación del Tiempo Roto, ¿de qué hablamos hoy? Y Albiak nos dijo, hablemos de la repetición. ¿De la repetición, Gabriel? ¿Por qué quieres hablar de la repetición con Garci y con Agapito?
Pues porque yo tengo la impresión, y no sé si a vosotros sucederá lo mismo, de que este país está viviendo en una especie de repetición continua de simbólicas que no se corresponden en absoluto con el presente. La sensación que cada vez me asusta más de que no somos contemporáneos de nuestro presente. Todo eso me vino bruscamente encima, aunque naturalmente es un problema que me agobia desde hace mucho tiempo, pero me vino muy bruscamente encima a raíz de la salvajada del mitin aquel de Vallecas, en el cual los adversarios se definían a ladrillazos, a puro y simple ladrillazo, puro y simple adoquinazo, para impedir que unos señores que te gustará o no te gustará, pero eso no es tu problema, en tanto que partido legal que concurre a unas elecciones tenía el pleno derecho de realizar sus mítines. Yo de pronto tuve la impresión de que la simbólica en la que se estaba situando aquella gente que se liaba a lanzar ladrillos, a lanzar botellas, que arremetía contra la policía cuando trataba de impedir que se produjese la agresión, estaba reproduciendo unas imágenes que todos hemos visto en fotografías o todos hemos visto en reportajes cinematográficos. Son las imágenes de 1934. Son las imágenes de 1934, que naturalmente en España es esencialmente Asturias, pero en 1934, que yo creo que es el año clave de la catástrofe europea, es el momento en el que efectivamente en toda Europa se produce una especie de estallido general de guerra civil, que es el que al final cristalizará en torno a la Segunda Guerra Mundial. La guerra civil española no es más que la extensión a la península de ese conflicto que en esos momentos desgarra toda Europa, que es el conflicto, por un lado, de las dos potencias totalitarias que tratan de establecer su hegemonía, la Unión Soviética y la Alemania nazi, con la extensión de la Italia fascista, y los decir, los soportes muy débiles de una Europa liberal que se veía ya claramente que iba a ser arrasada por el vendaval. Bien, todo eso correspondía, digo, insisto, correspondía a las correlaciones de fuerza del inicio de los años 30, que a fin de cuentas son una derivación de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Pero, vamos a ver, un siglo después, insisto, un siglo después, eso no tiene ninguna operatividad en ningún país europeo. La gente no se lía a ladrillazos como escenificando los enfrentamientos, qué sé yo, de febrero del 34 en París, o del norte de Italia, o de toda Centro Europa. Mire usted, un siglo después todo eso es historia y no reaparece. Incluso, naturalmente que hay conflictos entre fuerzas de extrema derecha y de extrema izquierda en todos los horizontes europeos, pero sobre la base de considerar que hay un principio básico, que es el de que todo aquello que entra dentro del marco de la legalidad compite en el ámbito electoral y tiene que competir, le guste a uno o no le guste a uno, tiene que competir en igualdad de condiciones. Solamente la reintroducción de una simbólica de guerra civil puede explicar este tipo de historias demenciales, porque hablamos de lo de los ladrillazos, pero lo que contabas tú hoy en el informativo del señor Sánchez largando ante los periodistas, sin micrófonos, claro, una mentira absolutamente monstruosa acerca de una administración específica, la de Madrid, que a continuación es resonada por alguien que ha sido rector de la Universidad Autónoma, ha sido resonada diciendo una salvajada como la de que en Madrid hay un 59% más de posibilidades de morirse que en el resto de España. Pero ese señor, ¿de dónde ha salido? ¿De una caverna? No. Bueno, pues toda esa serie de barbaridades, todo ese modo de mentir con el mayor descaro, pero mentir además con la complacencia de quien considera que haga lo que haga, diga la verdad o mienta, está defendiendo la salvación frente a fuerzas demoníacas, todo eso, vamos a ver, es una simbólica de los años 30, todo eso es la repetición de lo que en cualquier otro punto de Europa se ha olvidado, salvo, naturalmente, en los ensayos y manuales de historia.
García.
Bueno, yo pensaba que la repetición se iba a ir más bien por el lado, yo había entendido eso a Marta, por el instant replay que decía Marcuse, ¿no? Cómo envejeces, por ejemplo, en el fútbol, ves una jugada y de repente ves la repetición donde van a tirar el córner y te parece como que ha pasado una vida entera, que hacías con la mano derecha, si habías apagado el cigarrillo, si habías cogido una copa, si había sonado el teléfono, es decir, esa repetición que hacía que vivieras dos veces la vida al mismo tiempo. Bueno, lo que pasa es que, como dice mi querido Gabriel, pues claro, hay una repetición distinta, ese de Javi, que es el que estamos viviendo en España, ¿no?, llevándolo ya al lado político. Es una repetición continua de mentiras, pero el problema no es que se mienta, el problema es que la gente las digiere, se las come, alimentan, son vitaminas. Entonces, no lo sé. Yo por eso pensaba que, hablando de repetición, había elegido música porque el que mejor se repite, el más grande, es Bach. Bach se repite de una manera maravillosa, como ya me gustaría repetirme a mí y a todos nosotros con nuestras batallas y nuestros rollos, ¿no? Pero la repetición tiene algo que ver con, y eso está bien visto por Gabriel, con un sentido continuo de un instante que se va repitiendo y se va repitiendo, y que yo creo que en siglos pasados eso no ocurría. Había una vida como más directa. Ahora la vida la podemos vivir casi dos veces, e incluso yo creo que se llegará al mismo tiempo con todas estas cosas nuevas que hay, con los móviles, Instagram, todas estas cosas. Tienes la sensación de vivirla de otra manera. Pero bueno, si yo no había pensado en la repetición tal y como contaba Gabriel, supongo que Agapito sí, pero para mí es eso. La repetición es el, lo que decía Marcuse, el instant replay, el cómo volver a ver una cosa que ya has vivido y cómo de repente esa vivencia se ha transformado, es distinta absolutamente en tu cerebro, en tu sensibilidad, etcétera, ¿no?
Esto es lo bonito que tienen los catedráticos. Albiac dice repetición y él lo ve de una manera, pero a ti te había llevado a Bach. Al catedrático maestre, si yo le digo repetición, él dice...
Pues yo digo que efectivamente en este programa, del cual ha hecho un trabajo filosófico Rubén Franco en el Cato Blepa, el número 194...
Oye, espectacular,
donde aparecéis todos citados, creo que ha hecho el análisis de 307 programas de los catedráticos.
Me lo has mandado a Agapito y me he quedado alucinado porque es...
Yo también.
Pero
eso
también, es el acta notarial desde cuando empezamos, Albiac. ¿Se lo has mandado Albiac y a García?
Es magnífico. No, porque me llegó muy tarde y se lo iba a mandar. Pero bueno, yo no quiero hablar, efectivamente, y Rubén Franco sabe que hemos hablado de este, de esta noción, de esta palabra en otras ocasiones, ¿no?
Sí.
La repetición. Y a mí me ha gustado mucho que, claro, como sabe Gabriel, como sabe José Luis, como sabes tú, Dieter, el pensamiento, genuino pensamiento, siempre es pensamiento contextualizado. O sea, el pensamiento oscuro, el pensamiento abstracto, el pensamiento que no tiene así mucho sentido, que es contradictorio, nunca se hace cargo de su contexto. Por eso me ha gustado mucho el planteamiento de Gabriel. Ha contextualizado. Ha contextualizado en esas escenas que hemos visto en Vallecas, de unos salvajes, es decir, que arremeten contra un partido político. En este caso, este partido es Vox. Y yo quisiera seguir contextualizando. O sea, yo no voy a denunciar la violencia en abstracto. Hay que denunciar la violencia en concreto. Hay que condenar la violencia analizando la situación violenta. Porque de lo contrario, pudiéramos estar legitimando a los violentos y a los criminales si no descendemos. Ha habido, está muy bien visto que esto es anacrónico, pero en España no es anacrónico. Y creo que tenemos la obligación, el deber moral de pensar por qué ha sucedido esto. Y nosotros, yo concretamente a veces me considero, como decía Bertolt Brecht, pues un mensajero del infortunio. Yo no sé cuánto he escrito sobre avisando de que esto podría suceder. Incluso mi amigo Pedro Betena y yo hicimos un manifiesto a favor de esta gente para que, en fin, fuera un partido más. Entonces, los ataques que ha recibido este partido Vox en los medios de comunicación, en la prensa, en todas partes, o sea, ha sido terrorífico. Entonces, como mensajero del infortunio, yo diría que ha sucedido también otra cosa muy interesante este fin de semana. Yo he recibido un vídeo de la comunidad judía en Madrid, donde denuncian pues los dos partidos antisemitas, o sea, que en sus programas se consideran antisemitas, Unidas Podemos y Más Madrid. Y claro, creo que esto es importante que nos hagamos cargo de por qué esto pasa en España. Por un lado, el partido Vox, ¿qué es lo que defiende Vox? Y ha dicho una cosa Vox este fin de semana que a mí me ha resultado sumamente interesante. Dice, ha dicho Abascal, Vox ha conseguido abrir todos los debates que los socialistas, los comunistas, los separatistas, en cierta medida los de Ciudadanos y en cierta medida los del PP, habían cerrado. Esto me parece que es de las cosas más serias que se han dicho en España en los últimos años. ¿Por qué es de las cosas más serias que se han dicho en España? Porque es cuando la política se hace filosofía. O sea, cuando el partido que lidera la rebelión, no solo contra lo políticamente correcto, sino que se toma muy en serio que España es hoy por hoy un país sin dioses, sin historia y sin destino. Es decir, es un partido que asume la tremenda responsabilidad de repensarlo todo. Se diría que la política para este partido se ha vuelto filosofía, pensamiento. Y por lo tanto, es menester redefinir todo, a todos nuestros dioses, a toda nuestra historia, a todo nuestro destino. La tarea, desde luego, es apasionante. Y yo, ante ese reto que nos propone este partido, lo acepto, lo tomo. Y digo, ¿por qué en España nadie quiere decir soy español? Nadie, en fin, nadie quiere defender la unidad de la nación. ¿Por qué odian los violentos y los equidistantes a Vox? ¿Por qué? Entonces, aquí sí que aparece la repetición. ¿Quién es Sánchez? ¿Quién es Casado? Sánchez es evidente que es una repetición de Rodríguez Zapatero. La alianza de hierro que Rodríguez Zapatero, perdonadme que lo diga así, o sea, enfatizando, la alianza de hierro que hizo con los separatistas, con los terroristas, en fin, es la misma que está manteniendo Sánchez hoy en el poder. Es decir, aquí la alianza de hierro no, es que depende, está entregado por completo a los separatistas. ¿Ha sido capaz Casado, como en su momento el Partido Popular, de hacer una respuesta seria, sensata, o por el contrario, a esta alianza de hierro con los separatistas? ¿Ha sido capaz de enfrentarse Casado a la revolución que ha traído Sánchez? Pues yo creo que no. Igual que Rajoy fue incapaz de elaborar una oposición seria a la revolución socialista a la que hemos asistido. Y yo creo que es muy importante para entender esta pérdida de la conciencia nacional, de la unidad nacional, incluso del mismo nombre de España, el que repitamos, recreemos, repensemos muy en serio de dónde viene este odio a España. Y esto significa repensar, nos guste o no nos guste, qué fue el franquismo. Porque, ojo, los nacionalsocialistas no tuvieron que pagar con Alemania, pero nosotros sí. Y sobre todo, ¿qué hubo en la transición? En el fondo, ¿qué se ocultó en la transición? Porque en el fondo en la transición lo que se ocultó fue la patria. Entonces, tampoco la derecha, ojo, y esto también es muy importante, Gabriel sabe y hemos hablado muchas veces, incluso hemos escrito, y he escrito lo que no está en los escritos, para decir que buena parte del movimiento socialista, es eso, un movimiento donde recoge a todos los oportunistas, a todos los entreguistas que venían del franquismo. Y estos son los primeros que pusieron, por así decir, en almoneda la nación, la patria. Ellos no quisieron pagar, ellos no quisieron pagar por sus responsabilidades. Y aquí es importante que recordemos a toda esa gente que, ojo, sus hijos están en las universidades, en las academias, etcétera. Puedo dar nombres, los voy a dar, cómo no, hay que darlos. Es fundamental que los demos, porque de lo contrario estaríamos pensando en la abstracción, ¿no? Ojo, también en la transición, y esto es capital, es que si no lo entendemos esto, pues no entenderemos nada de lo que está pasando ahora. En la transición, por supuesto, hay todo un ataque cultural a la nación española. Es decir, el primero que se da cuenta de ese ataque cultural, y por eso hoy la batalla cultural. Ahora sí hay que dar la batalla cultural, querido Dieter, ahora sí. La batalla cultural es fundamental. Y esa batalla cultural significa cargarse todos los signos españoles, cargarse toda nuestra historia, cargarse todo nuestro destino. El primero, uno de los primeros que denuncia a esos de la batalla cultural es el libro, el librito que fue en principio un librito, Lo que queda de España, de Federico Jiménez Losanto. Después algunos hemos publicado desde entonces lo que no están los escritos. La batalla cultural no fue ni más ni menos que el precedente de lo que iba a ser la batalla política, la dura batalla política contra la nación española, contra la patria, contra los símbolos, contra la cultura. Es decir, contra aquello que a todos, y frente a eso, naturalmente, había que seguir, frente a España, pues había que realzar lo otro, y que era lo otro, los nacionalismos periféricos. Y esto es capital, esto es fundamental. Si no entendemos esto, no vamos a entender después cuáles son los fallos de la Constitución española. Pensemos que, por ejemplo, un señor como Lain Entralgo, que se entrega con pelos y señales, bueno, al socialismo, un señor como Aranguren, José Luis López Aranguren, ojo, gente que incluso justificaba el terrorismo, justificaba a ETA, porque había otra violencia estructural. ¡Ojo! Que este tiene muchos discípulos en las universidades. Todas las universidades están tomadas por este tipo de gente, por esas transiciones no explicadas. Bueno, incluso el propio Ridruejot ya hablaba, en fin, de que había otras patrias que no eran las españolas. Los términos talante, pero hombre, ¿esto qué es? De los pocos que en esa época se opusieron a esto de los nacionalismos periféricos, y pues en la Constitución fue un senador, pues fue Julián María. Pero hay muchos que no, que se entregaron con armas y bagajes a todo lo que, en fin, a todo lo que era negar a España. Es verdad, hubo muchos, hay un libro que aquí a veces lo hemos citado, yo lo comenté porque el hombre me llamó, Miguel Utrera Molina, que en paz descanse, que le ofrecieron, como a él, a otros muchos, pasarse al socialismo, y él se negó. Pero de ahí, de todos esos problemas, es decir, la transición a la democracia fue, en primer lugar, tuvo un fondo de revuelta cultural y de política contra la patria, contra la nación. Y ahí viene todo esto. Es decir, a España le iba a costar muchísimo, igual que la dictadura alemana no le costó nada a Alemania, y a Italia el fascismo tampoco le costó nada, a España sí, porque toda la izquierda española hizo una política fundamentalmente contra España. Y esto llegó un momento que la desnacionalización que se produjo en la transición supuso, en mi opinión, el mayor debilitamiento del Estado de los últimos 5 siglos. Porque, en fin, para mí la nación es la sangre del Estado y la razón de ser, en último término, de la solidaridad de los ciudadanos. Claro, si todo lo que se construye en España la izquierda es contra España, pues claro, ojo, recordemos que incluso ni se quería hablar de España, se hablaba del Estado español. Ojo, que cuando yo recuerdo cuando vino Masaut a España, pues que él quería venir a su patria, España, porque él lo que había perdido era la guerra, pero no había perdido a España. Había algún crítico que lo criticaba por eso. Pero bueno, esto es terrible, ¿no? Entonces, claro, si queremos entender lo que está pasando en España, si queremos entender la desaparición de la unidad nacional, la desaparición de la conciencia nacional, tenemos que entrar en el debate cultural. Y ese debate cultural, lo que odian, esa alianza de hierro terrible entre el socialismo traidor, porque se ha entregado a todos los nacionalismos, no periféricos, al separatismo. Es decir, que yo recuerdo cuando Zapatero firmó el pacto con ETA de paz por territorio. No, ahora no es paz por territorio. Ahora es todas las semanas 5 etarras o 6 etarras que son devueltos a las cárceles vascas porque dentro de un mes o 2 meses se le va a dar la potestad al gobierno vasco para que los eche a la calle. ¿Esto qué es? Es decir, ¿esto qué es? Bueno, por cierto, también tengo que recordar, de paso, que la inanidad de estas naciones que han nacido ahora, que llaman naciones estadillos, pues son inanes. Pues claro, ya me contaréis vosotros qué es eso de Cataluña. ¿Qué es eso? Esos inanes, si no son capaces ni de formar un gobierno, un pequeño gobierno. Por lo tanto, creo que es capital que el nuevo partido, este nuevo partido, lo que ha introducido es, primero, bueno, este nuevo partido y afortunadamente la batalla de Madrid, claro que es una batalla de Madrid, como lo fue en el 39, el 38, claro que van a ser batallas muy importantes. La batalla que se está jugando aquí son las batallas culturales. Ha estado muy bien Gabriel cuando dice, pero a ver, como un señor que ha sido rector, dice estas mentiras, estos engaños, les da lo mismo. La patrimonialización de la idea de España que ellos tienen es, pues, simplemente de lo que en cada momento les interesa a ellos. Porque claro, dice, oiga, pero ¿cómo se va a explicar Pla, Verdaguer, Maragall, los grandes poetas, sin España? ¿Pero cómo se van a explicar? ¿Cómo se va a explicar el País Vasco, la nación que ellos llaman vasca, cargándose todo lo que ha sido el país, ese pues, San Ignacio de Loyola. ¿Cómo se puede entender San Ignacio de Loyola sin España? Es decir, es la inanidad. Pero bien, y con esto quiero acabar, creo que es necesario, creo que es capital que discutamos esta idea de España hoy. Porque y que discutamos y que repasemos sobre todo, es decir, quién fue Feijóo Jovellanos, que no lo tuvieron los catalanes, eran de todos los españoles. Y cuando hablamos de la nación catalana, pero se puede hablar alguna vez de un Galdós, de un Clarín, de una Pardo Bazán, de un Azcárate, de un Ginés de los Ríos. ¿Lo han tenido eso los catalanes? Lo han tenido por españoles. Entonces, esto es capital. Tenemos que repasar de nuevo la batalla cultural. Toda aquella gente que defendió, yo me acuerdo, incluso hasta ahora, cuando el Congreso de los Intelectuales Antifascistas, cuando se celebró en 1987, que estaba Vázquez Montalbán en una mesa hablando del derecho de autodeterminación, cuando le dijeron, suspende la mesa, él no la suspendió, suspende la mesa, porque en ese momento se había cometido uno de los mayores atropellos, es el acto terrorista más terrible que se llevó a cabo en Cataluña, ¿os acordáis, no? En 1987, no quisieron. Entonces, lo que hay que denunciar, si queremos recuperar los valores de España, es decir, por eso digo que el caso español no tiene que ver nada con el caso europeo, ni los nacionales, bueno, por cierto, cuando aquí la izquierda nunca ha pensado España, pero desde luego en la transición menos, o sea, en la transición menos, y de ahí vienen todos los pecados de la Constitución. La trampa de los hechos diferenciales, que esto ha sido terrorífico. Lo que tenemos que decir, cuando llega el tema de el patriotismo constitucional, pero hombre, ¿cómo va a llegar aquí el patriotismo constitucional? Eso será que una historia que se montan los alemanes para ellos. Entonces creo que es necesario que repitamos los grandes debates que han llevado a este país no solamente a la desnacionalización, a la falta de una conciencia nacional, sino a la falta, es decir, estamos ante la fragmentación de la unidad nacional. Lo estamos viendo con esta pandemia. Y esto requiere que la batalla cultural sea hoy muy fuerte. Que esa batalla cultural tiene que empezar por recoger. Hay que acabar con la ley de memoria histórica. Hay que acabar con la ley de memoria democrática. Nadie nos puede decir a nosotros cómo tenemos que interpretar el pasado. Todo esto van a ser batallas culturales, naturalmente, porque son batallas, son previas a las batallas políticas.
Hacemos una pausa, que son las 10:33, las 9:33 en Canarias, y continuamos aquí en Es Radio con los catedráticos.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
890-890, 239-239, 659-659.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Estás escuchando Es Radio. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma y otro sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturair, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información. Hoy llame al 91-080-6368, 91-080-6368, y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
¿No pudiste asistir a nuestro seminario de mercados el pasado 8 de abril? Entra en libremercado.com. Libertad digital y estrategias de inversión te ofrecen la grabación. Conocerás oportunidades de inversión en la bolsa española. ¿Qué acciones están infravaloradas? ¿Cuáles pueden hacerlo mejor? ¿Qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio? Entra en libremercado.com. No te lo pierdas.
Estás escuchando Es Radio.
María, ¿tú vas ahí este año a la feria?
¿Yo? Ni loca, vamos, ¿cómo está la cosa? Este año he llamado a los de Tu Jamón Directo para que me envíen un surtido feria con el jamoncito de bellota, la caña de lomo, el queso de oveja y una botellita de manzanilla para el rebujito. Y con mi Paco en casita celebramos la feria por todo lo alto, por solo 49 euros. Y para el año que viene, Dios dirá.
Quilla Mari, ¿cómo eres? Estás en top. Anda, dime cómo hay que hacer, que ahora mismo llamo yo.
Llama al 984-1028 o entra en tujamondirecto.com y verás qué bien te sale. Tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Todos sabemos la importancia de mantener el colesterol siempre por debajo de 200. Oxicol, con extractos de origen 100% natural, te ayuda a mantener unos niveles adecuados de colesterol gracias a su contenido en monacolina K. Oxicol es tu aliado para el corazón. Pregunta en tu farmacia. Y si también quieres cuidar tus triglicéridos, Oxicol Plus Omega. Oxicol, cuando la razón es el corazón. De Kern Pharma.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad. Estás escuchando Es Radio.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
El descanso es oro y uno de los bienes más preciados que poseemos. Ahora con la nueva almohada Ionize Gold, que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos, su organismo descansará mejor. La nueva almohada Ionize Gold mejora la calidad del sueño, el rendimiento y regeneración celular. De tamaño único, cuesta solo 49 euros. Entre en yoquierouno.com o mande un WhatsApp al 696-090184 y siga apoyando un proyecto de libertad.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, plowing through the ragged skies, and up a cloudy draw. Their brands were still on fire, and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny, and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Yippee-i-oh!
¿Por qué estamos escuchando a Johnny Cash? Cosa que me parece muy bien.
La maravillosa canción de Johnny Cash, el Ghost Riders in the Sky, los jinetes fantasmas en el cielo. Pero a mí me hacía pensar en eso, en hasta qué punto estamos dando una batalla de fantasmas. Estamos permanentemente rodeados por fantasmas que se han instalado en una especie de intemporalidad monstruosa que nos conduce necesariamente a lo peor. Hace un momento, fíjate, Agapito señalaba algo sobre lo que a mí sí me gustaría decir dos palabras, porque no nos damos cuenta de la relevancia extraordinaria que tiene. Es que de esas repeticiones, de esos fantasmas que aparecen incrustados y que reaparecen una y otra vez,
A mí probablemente el que me parece más espeluznante en estos momentos es el fantasma del antisemitismo, que está reapareciendo con una naturalidad absoluta en boca precisamente de los sujetos que se presentan a sí mismos como los renovadores de la sociedad y de la política española. Vamos a ver. Un ejercicio que se puede hacer, y vosotros, Dieter, sabéis hacer muy bien esos ejercicios, es irse a la memoria, es irse a las grabaciones y tomar las distintas declaraciones que ha hecho Iglesias a lo largo de toda su vida política a favor de la destrucción del Estado de Israel, en contra de lo que él llama el imperialismo sionista, a favor de la desaparición de lo que ha sido la única garantía del pueblo judío de sobrevivir al exterminio de los años del primer tercio del siglo XX. Claro, cuando uno piensa que el antisemitismo no es una doctrina, el antisemitismo es un crimen de masas, es un asesinato de masas, probablemente el asesinato de masas más brutal de la historia conocida, en todo caso de la historia moderna. El antisemitismo es el proyecto de exterminar a una población entera. No se exterminó a la población entera, pero se exterminó a 6 millones de ciudadanos con indistinción completa de condición social, de edad, de sexo, de nada, sencillamente por ser judíos. Entonces, claro, que un individuo que ha sido hasta hace 4 días vicepresidente del gobierno y que se presenta a sí mismo como la renovación de la política española, se reinstale con una tal impunidad, con una tal tranquilidad en el ámbito del tópico de que hay que destruir el Estado de Israel, que hay que destruir los principios de identidad del pueblo judío. Mire usted, eso en ningún país europeo, y retorno a lo de antes, ese tipo de repeticiones son impensables. No hay un solo país europeo en el que un político que hubiera dicho la mitad de la mitad de la mitad de lo que ha dicho Iglesias a favor del antisemitismo, no hay un solo país europeo en el que hubiera sobrevivido políticamente. Sería un cadáver político. Oiga, pues ahí está. Y además parece que sea lo más natural del mundo. Y es que ni se molesta prácticamente nadie en decirlo. Pues yo creo que nosotros sí tenemos la obligación de molestarnos y tenemos la obligación de decirlo. Y tenemos la obligación de decir que, oiga, mire usted, ser antisemita no es pertenecer a una ideología política determinada. Ser antisemita es ser un criminal, punto.
Y no hay más vuelta de hoja. García, sabiendo por dónde iba a ir Albiac con el miedo que le daba a esta repetición, el de repetir errores que los españoles cometimos en el pasado, me acordé de ti. Y es que el otro día, cuando te escuchaba de vuelta a casa en Cowboys de Medianoche, el bonito homenaje que hicieron por el aniversario del crack, tú explicabas cómo en algunas de esas películas estabas reflejando, no sé si dijiste nostalgia o melancolía, de un tiempo que no habías vivido aún. Y yo escuché hace tiempo a alguien decir que los padres debían enseñar a quererse a los hijos, y la mejor manera de enseñar eso era queriéndose delante de los hijos. Y yo creo que, y creo que estarán de acuerdo tanto Agapito como Gabriel, yo creo que sería muy importante que las nuevas generaciones, no sé si en el colegio, en clases fuera del horario lectivo, en las televisiones públicas, en de alguna manera en las redes sociales a las que ellos acceden mejor, y que ahora mismo ya no ven la tele, sino por los canales tecnológicos alternativos, repusieran y además de forma comentada todas esas películas, García, en las que yo, sinceramente te lo digo, creo que enseñaste a los españoles a quererse, cosa que luego es muy difícil, ¿no? Que la gente luego te haga caso. Pero, y tú sabes que yo era tenía en el número uno de las películas de Garci, tenía el crack el uno y el dos. No sé si más el dos que el uno o más el uno que el dos. Pero cuando tuve que escribir, porque me lo pidió Luis Alberto de Cuenca, sobre Solos en la madrugada, que es la música que abre los catedráticos todos los lunes, le di ese valor a lo que tú cuentas en todas aquellas películas de esa época, que era, joder, enseñar, como diría además en ese tono, dice, joder, enseñar a querernos, Garci. Pues yo creo que es muy importante que vuelva alguien a tratar de enseñar a querer a los españoles como tú hiciste en aquellas películas, José Luis.
Sí, bueno, es que es muy difícil explicar. La película era como cuando, es como escribir de hoy como si fuera hace un rato. No sé si me explico, es muy complicado tener la sensación de que hay una especie de melancolía o nostalgia que todavía no ha llegado. La película del crack es del año 80, se le pilla en plena mudanza a Madrid y a España. Los muebles están llevándoselo Gil Stauffer, las fachadas de la Gran Vía están con ronchas, algunas cosas desaparecen, como Sepu, otros almacenes han cerrado. En esa época, es la época de la transición, está el final de una era, como ha sido aquí la dictadura, y está entrando otra manera de ser, que es la democracia. Eso es esa mudanza de país y es la que yo creo que se refleja en esas películas, con lo cual hay que tener como una sensación, que no es que la tengas, la tienes de nacimiento, como de nostalgia por algo que no has visto porque todavía no va a llegar, porque quedan unos años, ¿no? Pero esa nostalgia jubilosa sobre lo que va a venir, es decir, hablar de eso, del presente como si fuera hace un rato lo que está pasando, ¿no? Y esto nos lleva a las repeticiones, todas las películas, todas las cinematografías, hay un momento en que se repiten porque coincide con que una generación nueva llega al poder me refiero al poder tecnológico, al poder cultural, al poder de todos los sistemas conocidos, la banca, etcétera, ¿no? Y ahora nosotros tenemos la sensación de que los que somos mayores, los que están en muchos lugares o van a llegar próximamente, es gente que no ha tenido la misma educación que hemos tenido nosotros. Eso ya no sé yo si es bueno o es malo, pero es gente con la que no tienes muchos puntos de vista. Es curioso, ¿no? No tienes la sensación de que son de tu país. Como dice Agapito, joder, parece como que decir España es como una cosa terrible. O sea, que se puede decir Francia, se puede decir Alemania, se puede decir Canadá, pero España no. Hay que decir este país, como se decía antes, para evitar que es España, cuando España es algo increíblemente grandioso en su cultura, fíjate tú, en su geografía, en todo, ¿no? Pero bueno, eso es así. Hay una especie de repetición continuada y nos están dando una especie de clase de catequesis que es lo que yo llamo, que es lo progre, pero para mí lo progre siempre ha sido algo que no tiene voz propia. ¿Qué es lo que se lleva? Pues a eso me apunto, eso es lo progre. No, entonces cada vez hay más gente que tiene menos voz propia, que le da lo mismo que digan mentiras, que empieza a ser todo igual. Es una nueva generación que está al mando de este país y de ella es la responsable de a dónde van a conducirlo, digo yo, ¿no? Es así.
Agapito,
bueno, pesimista de la inteligencia, aunque optimista de la voluntad, creo que no todo está perdido. Hombre. Creo que es posible repetir en el sentido de hacer una mímesis crítica, empezar por qué hubo de bueno en el franquismo. Esto es importante. Algunos socialistas que se han retirado, Leguina y tal, lo están diciendo ya. Es decir, ¿qué hubo? ¿Qué trajo de vuelo el franquismo? Aquello no fue un erial. Allí hubo mucha cultura. Allí estaban grandes pensadores. Allí habría grandes escritores. Había grandes cineastas. Cineastas, tú lo sabes muy bien, querido José Luis. Yo sé muy bien los grandes escritores. ¿Dónde están los Delibes? ¿Dónde están los Celas, etcétera? Ahí hizo un artículo Julián Marías en aquellos años. Y dice, ¿pero quién habla? en el erial, la cultura en el erial. No, no, hay que rescatar eso. Esto es muy importante. Hay que rescatar toda nuestra cultura. Hay que rescatar de esa época, naturalmente. Nunca, por ejemplo, los debates que se dieron sobre qué es España, nunca se puso en duda la realidad histórica de España, sino el origen y la naturaleza de ser español. Es decir, esos grandes pensadores como Sánchez Albornoz, Américo Castro, que pensaron fuera y dentro, eso es necesario recuperarlo. Es necesario enfrentarse definitivamente a esa cultura pseudo-progre, ridícula, que pone en primer lugar que España somos la patria del genocidio de la modernidad. No, señor, descubrimos América, civilizamos, creamos la civilización que más ciudades ha creado nunca en el mundo. Tenemos grandes pensadores, Jovellanos, Feijóo, Ortega, Menéndez Pelayo. Hay que revalorizar nuestra mística española. Hay que reconocer que somos el origen de la novela moderna. Es imposible la novela moderna sin España. Eso hay que rescatarlo. Tenemos que... No todo está perdido. Yo escribí un libro diciendo la España, nación moribunda. Sin duda alguna que es una nación moribunda. Pero hay mucho camino. Se pueden rescatar muchísimas cosas. En nuestro favor tenemos miles de cosas. Y esta es una de ellas.
También que suene Alfileres de Colores, que si no, no la pones, Agapito.
Hombre, y hace cuatro programas que la propuse. Porque contra esos que no quieren toros, que no quieren flamenco, que escuchen. Esto es España, hombre. Pon Alfileres de Colores.
Cuando el vuelo tu capote pinta Verónica al trote del todo en el ruedo. Parece la maestra una academia de danza, cortijo de cuando la cuba del toro pinta el traje grana y oro, como ensartando un clavel. Y en tus brazos soñadores, alfileres de colores, ole, ole, ole. Y no le quiere, no sé, ay, que como mimbre canastero, se mece tu cuerpo entero, mientras que pasa el buré. Y el vuelo de tu muleta es el verso de un poeta que quiere al cielo en Pepe. Que bronce de la cultura de toro por la cintura y tu muñeca un chiquitel. Y en tu brazo soñores hay alfileres de colores. Olé, olé.
Oye, ¿de qué vamos a hablar el próximo lunes?
Oye, pero deja un poco que entre Poveda, porque he puesto porque son los cabales, que cantan dos. es que ahora repite todo lo que ha cantado este hombre. Y es que esto es clave, porque
dale.
Estos son los cabales. Aquí
dale
estamos
los cabales,
cabales,
Isaac.
Te pinta Verónica el trote del toro en el reonde. Parece la maestra una academia de danza, un cortijo de. Y cuando con la aguja del toro va pintando grana y oro, como ensartando un clavel. Hay en tus brazos soñadores, hay alfileres de colores. Oh, 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 oh,
oh. Está Juanma Rodríguez dando palmas ya.
Ahí está.
¿Que de qué hablamos la semana que viene?
Oye Dieter, antes de entrar en eso, ¿me dejas que os haga una invitación a todos nuestros oyentes?
Por supuesto, Albiac, 20 segundos, los últimos.
Mira,
para ti.
El jueves a las 7:30... Luis Alberto de Cuenca e Ignacio Gómez de Liaño van a hacer la presentación telemática de mi novela dormir con vuestros ojos. Y será, insisto, el jueves 15 a las 19:30 en el canal YouTube de La Esfera de los Libros.
Canal YouTube Esfera de los Libros. El jueves, no se olviden, a las 7:30. Albiá, Garci, Agapito, ya decidiremos de lo que hablamos la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
A seguir dando palmas, que viene Juanma Rodríguez.
Se mueve tu cuerpo entero mientras que pasa el burel, el vuelo de tu muleta, el verso de un poeta que se quiere al cielo el bebé. Procede la cultura del toro por la cintura y tu muñeca sin ser y en tus brazos soñadores alfileres de colores.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.